Misterios en el octógono.
Le dedicamos los próximos minutos a una secta que llevaba, que lleva por nombre los hijos de Lucifer, en la que se usaban técnicas y métodos realmente sorprendentes. Es muy desconocida, pero no nos tenemos que ir muy atrás, tan solo a finales de la década del 2000, cuyo centro de operaciones estaba en Chiclana de la Frontera, en Cádiz. La Guardia Civil entró en acción iniciando una investigación que se prolongó durante varios meses tras recibir una denuncia de una de las víctimas de la secta. ¿Dónde se originó exactamente este movimiento sectario, José?
Bueno, pues nos vamos a la localidad de Chiclana de la Frontera, en Cádiz, cuando se desarticuló, bueno, todo esto surge porque se desarticuló una secta con la detención de los seis presuntos responsables, quienes supuestamente, la presunción y la suposición, sabéis que en este caso siempre se pone, se hacían con el patrimonio de los miembros, de los adeptos, tras lograr lo que es el control de la voluntad de la persona, que en una secta, bueno, pues de este tipo, sobre todo se hacía mediante coacciones y amparados en lo esotérico. Amparados en el misterio, amparados en todos estos temas, pero evidentemente también mezclando rituales esotéricos con temas satánicos, que Jesús sabe que hay un balanceo ahí bastante extraño. Está muy cerca lo uno de lo otro, sobre todo cuando hablamos de sectas. No todas las sectas son destructivas, pero evidentemente el pensamiento sectario sí es un pensamiento aparcelado, que siempre es negativo. Y como tal, bueno, pues el control de la voluntad del adepto siempre es principal. ¿Por qué? Porque es una forma de tener una serie de seguidores, que al fin y al cabo es lo que persigue todo este tipo de movimiento. Según informó el Instituto Armado, es decir, léase la Guardia Civil, decía que todo esto fue parte de una operación, la llamada Operación Creador, que se inició ya hace unos años, en el mes de septiembre, y que se tuvo conocimiento de una vivienda ubicada precisamente en la localidad de Chiclana, en la que se podía, porque eso fue una primera información que llega y evidentemente no estaba todo contrastado aún, por eso hablamos de presunción y demás, ya iremos desarrollando todo este tema, que se podría estar practicando ritos satánicos donde se sacrificaban animales. Y ya aquí entramos en varios delitos. Entramos en rituales que son de sangre, entramos en maltrato animal, que hoy día sabéis que está muy penado y siempre ha debido de estar penado, y luego también entramos en todo lo que es apropiación indebida y coacciones. Por tanto, la Guardia Civil evidentemente tenía que entrar de oficio también porque había un peligro para las personas que podían estar siendo manipuladas, estafadas e incluso utilizadas como esclavas. Hay muchos tipos de esclavitud dentro de esta secta de Chiclana.
Tras 6 semanas de investigación, Jesús, los agentes pudieron comprobar la veracidad de los hechos, logrando identificar a las personas que dirigían tales ceremonias. ¿Quiénes eran los responsables? Cuéntanos.
Bueno, pues se detiene una pareja formada por un joven de 34 años de edad y una joven de 24 años. Según la benemérita, estas personas lo que hacían era anunciarse en la sesión de anuncios varios en diversos medios de comunicación con el texto siguiente: profesor, vidente, brujo, satán, espiritual, experiencia y seriedad, poder en todos los ámbitos para solucionar problemas, especialmente de amor, recuperar pareja, quitar mal de ojo, impotencia sexual, etc. Garantizado 100%. Resultados, 3 días. Un anuncio muy similar a los centenares, miles que se publican en nuestro país casi a diario, de los cuales, obviamente, el 99,99%, por ser benévolos de los mismos, son fraudulentos. Por ser benévolos.
Por ser benévolos,
exactamente. 99,99% de los anuncios. Por supuesto, ni que decir tiene que la tan criticada, traída, evidenciada Ley de Protección Animal ha abierto el campo de una manera interesantísima para que las fuerzas del orden puedan entrar de facto en numerosas sectas precisamente por la realización de este tipo de rituales, algo que antes era muy difícil. Solamente se podía capturar en el caso que hubiera un delito flagrante contra las personas. Pero claro, si el adepto decía que él por su propia voluntad había entrado, le había dado dinero a su líder, pues poco se podía hacer. Ahora, si hay un sacrificio de un animal, ya se puede entrar como delito y a partir de ahí se tira del hilito y es posible que se puedan capturar más de uno, más de dos y más de tres. Que eso va a venir muy bien. Bueno, resulta que esta secta, detrás de ese, la que había detrás de ese anuncio, los hijos de Lucifer, estaba liderada por un hombre de 45 años llamado José María C., que se hacía llamar el maestro y que era precisamente la cabeza pensante y líder espiritual de este grupo sectario, religioso, pero sectario en definitiva.
Una vez los potenciales clientes contactaban con la pareja, ¿qué se les ofrecía o prometía como para quedar tan atrapados en sus redes, José?
Bueno, pues aquí nos vamos a encontrar que claro, lo primero, el discurso que tienen una secta es un discurso creíble. Va dirigido a personas que tienen problemas, personas que, bueno, vamos a encontrar diferentes perfiles, desde la persona que se tiene esos problemas y no encuentra un apoyo y lo que hace es que se ampara en ese falso clima de familiaridad que le da la secta, hasta personas que no encuentran un lugar en, o su lugar en el mundo y también se vuelcan con este tipo de situaciones, hasta el líder sectario que por su carisma y por la capacidad que tiene, bueno, pues sirve para encandilar, sirve para llevarse a su terreno al futuro adepto. Entonces, en función de lo que cada persona ellos veían que necesitaba, le daban un mensaje. Contactaban con la pareja mencionada, los que no, a través de ese anuncio que se ofrecía, le ofrecían la solución a cualquier problema, lo que tuviera, esa puerta que no cierra, tres en uno, ese coche que no arranca, tres en uno. Esta gente eran iguales. Es decir, tuvieras el problema que tuvieras, ellos te lo solucionaban. Además, rápidamente por teléfono te decía, uy, esto es psicología inversa. O a veces lecturas en frío, que las lecturas en frío parece que no, pero funcionan. Entonces, ¿qué pasaba? Que decían aquello de, tú tienes un problema, claro, chiquillo, si te estoy llamando porque solucionas problemas y tú me has puesto en el anuncio que solucionas problemas, tendré un problema. Blanco y en botella suele ser milk. Entonces, claro, ay, sí, claro, la persona empatiza. Sí, tengo un problema. Claro, y ese problema posiblemente sea, te esté afectando. Sí, mire usted, es que tengo en el trabajo. Claro, es que el mensaje es rápido, pero ellos como prometían solucionar cualquier tipo de problema, pues hacía que las personas con este tipo de actividad picaran. Y ellos decían que tocaban todo lo que era santería, lo que era en sí esoterismo, lo que eran rituales, que luego entraban ya en los rituales satánicos, que ojo, una cosa es que en una secta se diga que se practican rituales satánicos y otra cosa es que se estén haciendo bien. Porque tú te puedes montar un teatrillo allí y decir que eso es un ritual satánico. Pero los rituales satánicos hay que saber hacerlo. Y muchos no tienen ni idea. Yo he llegado a estar en sitios que se ponen a pintar el famoso pentagrama y en vez de pintar un pentagrama, pintan una estrella de David. Y te quedas tú mirando y dices, ¿qué has pintado?
Sí. Yo de todas maneras, esto de hacer bien y los rituales y demás, es que no... que no lo entiendo, que no sé, ¿un ritual para qué? ¿Realmente funcionan? Yo creo que un poco de superchería también, ¿no?
Todo pero en el tema de los rituales. El contexto de un ritual satánico ya no es solo que funcione sino que o que no funcione, ya es lo que busca la secta de sí, cara a que se crea.
Sí, pero en general...
Ah, en general, bueno.
En general, o sea, los rituales es superchería, al fin y al cabo, ¿no?
No todos. Hay un cierto mecanismo que desconocemos por el cual, como la energía ni se crea ni se destruye, todos y todos somos energía y estamos interconectados, cualquier elemento material que yo pueda transformar puede tener una incidencia en nuestro cuerpo energético.
Pero que todo parte de aquí, que es el coco, la cabeza, es decir, la fuerza que tiene la mente en un momento dado, ¿no?
Es un factor multiplicador.
Una cuestión de fe, digamos.
A ver, los elementos que se suelen utilizar en la magia natural, por ejemplo, son factores multiplicadores de la intención de la persona. Es necesario que la persona tenga la intención y el mensaje muy claro para poder realizar algún tipo de ritual y tener algún tipo de efecto, siempre y cuando se circunscriba una serie de normas y reglas que son inamovibles. Quiero decir, si alguien va a una tienda esotérica buscando una vela para que Claudia Schiffer caiga a sus pies en 24 horas, va por mal camino. Eso es imposible, totalmente imposible. Ahora bien, los elementos energéticos sí pueden allanar el camino de un hecho que vaya a ocurrir, le vaya a ocurrir a esa persona, y acortarlo también. Lo que pasa es que tiene que estar el hecho, el camino y las circunstancias. Y a partir de ahí se utilizan los elementos que se puedan disponer para energéticamente hacer algo. Pero que los rituales no son milagrosos, son circunstanciales y solucionan una serie de obstáculos en el camino o en el fin que la persona vaya a tener.
Sí, la intención que tenga de la
y
la
que le corresponda.
Claro.
Y que le corresponda.
Y luego hay muchos tipos de rituales. Rituales menores, rituales mayores, claro, no todo es igual. Sí. Bueno, a estas personas en concreto, ¿qué ocurrió? Que anulaban la voluntad de la víctima, la personalidad, creando ya lo que era el vínculo de dependencia. La persona adepta queda subordinada a lo que el líder, líderes, normalmente es un líder, no hay líderes. Y si hay líderes es porque hay un cortejo, un estado mayor, y luego está el líder, pero siempre manda uno. Y se conseguía precisamente esa dependencia, hasta conseguir lo que querían, que normalmente eran propiedades, coches, dinero metálico, joyas, que era lo que se buscaba. Del mismo modo, se les convencía que si desobedecían las órdenes, estaban tentando al diablo, y que mataría primero a sus familiares, y luego mataría a todos los que fueran o tuvieran una importancia para ellos, que era...
O sea, el diablo era el que se encargaba de matar a la familia.
Esto parece una tontería, pero este es el mismo planteamiento que hacen los Bocor, que hay de inmigrantes que llegan a España, a Francia sobre todo, que llegan de Haití, y este es el miedo que le meten. En Nigeria, gente nigeriana, sobre todo en España, en el Levante español, Valencia, Cartagena, Murcia. Justamente le dicen esto. Y viven, bueno, que llegan a incluso a la trata de blanca, la prostitución, todo eso, porque viven convencidos que esto es así. No seré yo, desde luego, quien vaya en contra de lo que piense cada persona o de las creencias de cada persona. Pero parece hoy día, en pleno siglo XXI, increíble. Que pues a mí me dicen sinceramente, Pilar, como no hagas esto,
que te hayan inculcado desde pequeño,
ahí está.
Es un sistema de creencias que
a nosotros tres nos dicen, como no hagáis esto, el diablo os va a matar. Y yo me río, porque venga el diablo y a ustedes os pasaría igual. ¿Por qué? Porque
chiste, a mí el coco me...
a mí el coco me acordé del chiste. No, bórralo. Bórralo.
Nosotros le decimos, pues como venga el diablo va a salir corriendo.
Exactamente, ¿no? Pero ellos lo creían y bueno, la pareja decían que iba a llegar Satán, que tenían que hacer todas las tareas que le mandaban en la secta, y de esa forma lograban el absoluto control de quien tenía.
Y es que sobre todo cuando hablamos de secta, eso, lo que son los adeptos, ¿no? Yo creo que están en un nivel de autoestima y unas circunstancias... son personas muy frágiles, digamos, ¿no? Entonces...
Pero también se sirve de una parafernalia. Mira, yo recuerdo un caso de una señora que llegó, me trajo un caso interesante. Había contactado con uno de estos supuestos chamanes, esta gente que se anuncia, porque quería hacer un endulzamiento para una persona que, bueno, estaba con una relación.
Explica lo que es un endulzamiento, para quien no lo sepa.
Es un ritual de atracción y de sometimiento de una persona hacia otra, en el terreno sentimental. Esta mujer, pues, llevaba un tiempo con este señor no se terminaba de divorciar de su mujer, la situación estaba clara, lo que pasa es que yo, obviamente, pues, la supe tratar con el máximo tacto, y resulta que esta mujer me decía que estaba asustada porque ese supuesto chamán Ella había dicho, mira, le había pagado una fortísima cantidad de dinero en varios plazos, en varias veces, y ella llegó a un momento en el cual aquello no funcionaba, con lo cual dijo, oye, pues mira, yo ya voy a dejar de mandarte dinero. ¿Cuál fue la respuesta del susodicho? Amenazas. Pues si no me manda todos los meses X dinero, que sepas que te va a ir todo mal, porque yo lo voy a hacer. Y me enseña un vídeo en el cual había una serie de elementos que tuve que aguantar para no reírme. Uh-huh. Era una... Fijaos, era una persona de, en este caso, de americana, africana. Había puesto una Santa Muerte en un altar con una parte de atrás cubierta de sangre, una serpiente dando vuelta por allí y lo que era un pollo destrozado delante. Uh-huh. Y decía, esto es para que te vaya mal. Yo me mordí los labios para decir, no te rías, que vaya mal. Y me decían, mira, no le prestes atención, no le mandes nada, déjalo estar, borra el vídeo, porque esto no va a ninguna... Eso no tiene... Esto que tú ves aquí es un teatrillo que no tiene sentido ninguno. Pero fíjate, esta mujer durante 3 meses le había estado mandando dinero a este hombre.
Ya. Bueno, en este tipo de movimiento sectario del que estamos hablando, se suelen producir todo tipo de atrocidades y técnicas de manipulación mental. En el caso de los hijos de Lucifer, ¿se sabe cómo hacía el líder para anular la voluntad de los adeptos?
Bueno, pues sí, claro. Vejaciones, insultos, privación de la libertad, obligación de acudir a rituales satánicos donde se hacía un sacrificio a animales. En definitiva, lo que se llevaba era a la persona a un punto muy extremo en su en lo que estaba percibiendo y en su, por supuesto, en su mente. Tenía que digerir todo aquello de la forma que le dejaba el líder de la secta. Y en estos ritos lo que se hacía era que quien estaba allí... Normalmente en la iglesia se solía pasar el cepillo antiguamente, ¿no? Esta cestita que se pasaba y demás, y en algunos pueblos todavía se hace. Aquí también se pasaba el cestito. Lo que pasa es que el cestito había un tope mínimo que eran 3.000 euros. Lo que tiene que echar al cestito. Mínimo 3.000
Qué
pavos.
¡Qué barbaridad!
¿Que no lo tenías? No habría problema ninguno. Este señor, el verdadero hijo de Satán, que se autoproclamó él así... Lo que hacía es que, si no tienes dinerito, no te preocupes. Tú me das tus bienes, objetos de valor, y yo los vendo. Y la benemérita se dio cuenta que ese mismo teléfono en el cual figuraba en aquel anuncio que os dije al principio de se soluciona todo tipo de males y de amar y estas cosas, ese mismo teléfono era el contacto para vender pues vehículos, sofás, aparatos de aire acondicionado, todo tipo de bienes que... les secuestraban a las víctimas para cobrarse esos 3.000 euros que costaba cada ceremonia que realizaba este señor y que debía estar allí encima de la mesa para que él se lo llevase. Imaginaos las fortísimas cantidades de dinero que se movían en aquel momento simplemente detrás de un ritual, supuesto ritual satánico, claro.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Los líderes de la secta, cuando conseguían el dinero de las víctimas, ¿qué hacían con él? ¿Se ha podido conocer ese detalle?
Sí, Pilar, porque, claro, cuando llegamos a ver el alcance que tienen, pues se dedicaban a la compra y venta de vehículos, pero vehículos de alta gama.
Ya.
Vehículos que procedían la mayoría de Alemania, alteraban los cuenta kilómetros, ya estamos en otro delito, falsificaban la documentación, vendían por un precio muy superior al de la venta, que es otro delito.
Al de la compra.
Claro, exactamente, al de la compra. Estabas entrando en un delito de especulación. Otra cosa es que te lo quieran pagar, eso es otra, ¿no?
Claro.
Pero claro, en ese sentido, cabe destacar que se imponen métodos específicos para este tipo de obtener las pertenencias, que pueden variar. Algunas sectas incluso obligan a entregar todo lo que tiene para poder entrar en ella. Y ya una vez que estás dentro de ella, digamos que es el salvoconducto para permitirte estar, y ellos, una vez que llegas, se encargan de todo lo que te haga falta, que luego es mentira. Luego viven en unas condiciones realmente complicadas, ¿no? Y otras sectas, por ejemplo, permiten conservar las pertenencias, pero con la coletilla que las vayas donando a la misma. Es decir, es como irte cobrando a plazo. En el caso de los sectos de los hijos de Lucifer en Cádiz, pues nos encontramos que solían tener que darse con todas las pertenencias de los miembros para controlar y explotar a las víctimas. Que a ti te hacía falta algo, me lo tenías que pedir a mí. Y tú decías, de mi dinero, a ver si me puedes dar que me hace falta, yo qué sé, tal medicina. Y ya ellos lo evaluaban o no. No, mire usted, que me hace falta y me hace falta. ¿Y qué más? ¿Qué más nos encontramos? Pues que la secta era obligada la mayoría, jóvenes vulnerables, a entregar todo lo que tenían, incluidos los teléfonos móviles, ordenadores, tarjetas de crédito, y eso permitía que controlar las comunicaciones. La persona se quedaba incomunicada de familia, de amigos, del resto del mundo, y ellos ya tenían el control absoluto de ellos. Con lo cual era, como ves, especulativo por completo y también restrictivo.
Y yo no sé si José Manuel ha llegado a contestarlo, pero por si acaso te lo pregunto, porque puede ser que haya algo más que añadir. Las sectas, como él decía, suelen utilizar las pertenencias de sus miembros para varios fines. En el caso de la de los hijos de Lucifer, ¿qué es lo que pretendían?
Bueno, la toma de control en este caso se hacía por intentando sacar el máximo beneficio posible al adepto. Hombre, si tú tienes una serie de elementos que te son necesarios para subsistir, incluyendo una casa o una vivienda o cualquier otro tipo de terreno, y lo das a la secta y esa secta lo vende y te lo quita literalmente, es más difícil que salgas de la secta. Porque cuando sales, ¿dónde vas? Si ya tu casa no la tienes. ¿O cómo te desplazas? Si tu coche tampoco lo tienes. ¿Dónde vas a trabajar? Si es que prácticamente te has quedado sin trabajo. Con lo cual es una forma de controlar y de hacer que el adepto piense, no tengo más remedio que quedarme aquí. Y si recibo vejaciones, pues será porque Lucifer quiere. Así hasta que Lucifer me libere. Porque el líder de la secta, una vez que le ha quitado todo el patrimonio y lo ha vendido, lo que sí le asegura en algunos casos, en algunas sectas, es, vale, vale, no te preocupes, pero Lucifer o el dios de turno que tenga la secta, te lo va a devolver siempre y cuando sigas por el camino correcto. Y ya tienes a alguien que es fácil de manejar y de realizar cualquier tipo de acción que tú quieras, incluso delictiva. Porque claro, estás sometido literalmente a la secta. Lo de ganar dinero ya lo ha dicho José, es obvio. Una secta le hace falta dinero, cuanto más, mejor. De hecho, cuanto más crece una secta, más dinero le hace falta. Y no solo porque el líder requiera de una gran cantidad para enriquecerse, es que el propio sistema de la secta también necesita dinero para mantenerse. Tener a gente dentro de una comunidad que no tiene beneficio ninguno, tampoco oficio. Tiene que comer y tiene que beber y tiene que las necesidades básicas, y eso cuesta dinero. Cuando el adepto se queda sin pasta, o echas al adepto a la calle o lo mantienes. Con lo cual eso, si os fijáis, esa actitud es un arma de doble filo. Por un lado te quedas con todo, pero cuando te quedas con todo y lo tienes allí, ¿qué haces? ¿Lo echas a la calle para que pille?
No, lo utilizas para captar a más gente también.
Vale, pero tienes que mantenerlo. Con lo cual es un arma de doble filo. Y por último, imponer disciplina. Hombre, está claro, es evidente. Ya lo hemos dicho que si tú le quitas todo a un adepto, ese va a estar siempre bajo tu recaudo. Pero cuando este se sale demasiado del tiesto, lo que puedes hacer es, precisamente a aquellos que tienes controlado, echárselos encima al que se trata de sublevar. Y de esa manera tiene una especie como de guerra interna, pero también tienes un método de control dentro de la secta que hace que el resto que piense en sublevarse diga, ajá, quieto, es que esto yo no imaginaba que fulanito, venganito, venganito iba a decirle este así, chasquear los dedos, y van a estar encima de este que intenta sublevarse. Por lo tanto, también es una forma de amedrentar al resto de miembros para que hagan lo que el líder de la secta dice. De tal forma que cuando alguien lo piensa bien y lo monta bien, si nos fijamos, todo ese tipo de detalles hacen que la secta prospere. Y después, bueno, con sus gastitos y con sus cosas, pero realmente el beneficio que puede tener un líder de este tipo es mucho, si lo sabe hacer bien. Y ha habido muchos que lo han sabido hacer muy bien y se siguen enriqueciendo, y mucho todavía, ¿eh?
Ha habido, los hay, ¿no?
Los hay.
Bueno, por lo que estáis contando, la tarea no debía ser fácil, me explico. Adueñarse del coche de un adepto y venderlo, por ejemplo, no es una cosa sencilla. Es decir, dame el coche, toma, te lo doy. Eso no es así. Tal.
Y ahora colócalo.
Sobre todo de cara a hacer dinero al mejor precio, al más alto. ¿Tenía esta secta colaboradores o conseguidores que les simplificaran las cosas, José?
Conseguidores es la palabra, porque la verdad es que los tenía. Y de hecho, eran personas que estaban codo con codo, siempre trabajando, porque al fin y al cabo eran los que iban a meter el líquido, la liquidez, el dinero, ¿no? También es verdad que vendiendo lo que no era suyo, pero bueno. Para ese desarrollo de esa actividad, de esa compra-venta de vehículos, fijaos, una secta cuyo eje orbitaba en torno a la venta y a la compra de vehículos, ¿no? Detienen y contaron con cuatro personas que fueron las encargadas de las importaciones de los productos, de la manipulación del kilometraje, de la falsificación de la documentación y el traslado a los supuestos compradores. Esas personas que fueron identificadas como un chileno de 46 años de edad, otra persona de 26 años de edad, ambos eran vecinos de la localidad gaditana del Bosque, y luego también detuvieron a un varón de 33 años, vecino de San Fernando, y a una persona de 44 años, vecino de Svalbard, en Alemania, que era el que se encargaba de ojear, de dar el aviso sobre los coches que podían ser interesantes, avisaba a los otros y los otros ponían la maquinaria. Es decir, tenían, esos eran los conseguidores realmente, y como veis, todo muy distribuido, muy organizado. Esto, si estuviéramos en la facultad, se llamaría Organización Científica del Trabajo, uh-huh. Que al fin y al cabo es que cada uno sabía lo que tenía que hacer y lo claro. Hacía bien, y funcionaba como un reloj bien engrasado. Y por tanto, estos fueron al final, bueno, os podéis imaginar, hay un rastro, como dice la famosa frase, la policía no es tonta, ¿eh? La policía puede ser lenta porque muchas veces trabaja y necesite pistas sólidas, permisos, autorizaciones judiciales, pero la policía no es tonta, ¿eh? A esto todo fue dejando una huella que dio con estas cuatro personas que iban a organizar, iban a conformar el mapa del organigrama interno que tenía la secta.
Qué fuerte. Oye, ¿y los registros domiciliarios practicados a los detenidos por parte de la Guardia Civil, les intervinieron algún efecto que fuera utilizado en los rituales, Jesús?
Sí, algunos objetos satánicos, entre los que destacan dagas, que son utilizadas para algunos de estos rituales, y algunas pócimas que también elaboraban para distribuirlas en algunos casos entre los adeptos, o bien realizar algunos rituales también durante estas misas satánicas. También hallaron en el jardín del domicilio enterrado algunos restos de animales que habrían sido utilizados durante esos sacrificios, en los ritos que hacían. También cuatro vehículos de alta gama, si se dedicaban al negocio ese, que también era lucrativo, pues obviamente tendrían algo en el almacén. En este caso eran estos cuatro vehículos. Los objetos que se utilizan varían según el tipo de secta al cual nos enfrentamos, y de hecho pueden llegar a ser objetos religiosos espirituales que en algunos casos sectas con cierta vinculación católica o cristiana suelen tener Biblias o algunos misales, en definitiva algunos textos religiosos cercanos al cristianismo, que también suelen ser elaborados por alguna de esas sectas. Hay algunas que incluso tienen empresas que son copisterías, imprentas en definitiva, que realizan o que hacen este tipo de libros que después los adeptos tienen que comprar obligatoriamente. De esa manera pues se sostiene una industria que nunca decae, porque mientras que esta gente edite el libro y los adeptos lo compren, ahí hay dinero, uh-huh. Ahí hay pasta que entra. También puede ser que se utilicen algunos, en el caso de las sectas más cercanas al catolicismo o cristianismo, crucifijos o rosarios que también son elaborados por los propios miembros de la secta.
Vamos.
Eso es. Y que son obligados también a comprar. Mm. De tal manera que es un círculo, que todo queda en un círculo, todo queda ahí dentro. Otros objetos mágicos o esotéricos, es que iba a mezclar las dos palabras. Talismanes, amuletos, que pueden ser elaborados en metales nobles o en metales simples, en madera también, y que esos objetos pueden ser utilizados para coaccionar a los adeptos de la secta. De tal manera que pueden ser o bien elaborados para que lo ponga el adepto, se lo lleve el adepto, e incluso cada uno de ellos puede significar un grado que tienes dentro del movimiento sectario, dependiendo del amuleto que tengas, y otros que son entregados pues incluso como castigo, como si fuera un San Benito, a la persona que no se porta bien. También pueden ser utilizadas algunos elementos esotéricos como velas, cuchillo de sacrificio, algunos métodos de adivinación que también suelen utilizar los adeptos, y este tipo de elementos están dentro del rito que se puede realizar y que pretenden vender a un tercero como ritual para facilitar las cosas.
Vale, pero que cuando entra la Guardia Civil en una vivienda ve unas velas, las velas es lo que menor importancia tiene, ¿no?
Por supuesto.
Las velas es lo que menos tiene.
Por supuesto. Claro. Siempre y cuando la vela no suponga una coacción. Quiero decir, hay veces que...
Sí, pero en un registro, quiero decir, la, sí. ¿Cómo identificar que algo es utilizado en un ritual?
Es difícil... Salvo que un testigo te diga, pues mira, esa vela, yo me dijo que mientras...
Sí, pero que las velas, quizás, una daga, vale, pero sí. Es que más que dice ritual, pues son armas blancas.
Sí, sí, sí.
Después
sí,
de todo, ¿no?
Evidentemente sí lo es. Pero bueno, hay otros que, por ejemplo, los objetos personales, fotografías, cartas o recuerdos, con los que también chantajean a los miembros de la secta. Pues te he mandado una carta a tu familiar tal o cual, pero no te la voy a leer porque estás castigado o porque no tienes que tener comunicación con el exterior. O voy a coger esta foto de tu papá o de tu mamá y la voy a utilizar en un ritual para que ese espíritu te mortifique todos los días. Eso no deja de ser una coacción psicológica y un daño psicológico que
le produce a la persona. O que no descanse, ¿no?
También podría ser. Con lo cual también se puede utilizar este tipo de elementos de una forma bastante coercitiva. Otros objetos comunes, pues por ejemplo, como... ropa, comida, bebida, pero esto ya más bien algo de logística, de lo que dentro de la secta tiene que darse para precisamente mantenimiento y sostenimiento de los adeptos dentro de esos lugares donde son encerrados literalmente, se les encierra. Aquí tenemos algunos casos en nuestra Andalucía de sectas donde son comunas y donde la gente es como el chiste de Garbancito, el que entra no sale. También pasa eso. Hombre, los objetos que se utilizan para esos casos rituales, que son más bien objetos credenciales, pues eso no deja de ser algo anecdótico, pero otros objetos que sí tienen su chicha y que realmente tienen un trasfondo detrás que lo que pretenden es el sometimiento de una persona, con lo cual, aunque podamos ver un poco baladí, pero hay que verlo también en el contexto en el que está dicho objeto y la importancia que tiene contra la persona que se ha utilizado. A lo mejor nosotros lo vemos como una tontería, pero la persona quizás sea ese su en ese momento su centro de gravedad sobre el que gira toda su vida. Y eso también es importante, valorarlo.
Con todos los argumentos y pruebas que obtuvieron, se celebró en Cádiz el juicio contra el responsable principal de la secta de los Hijos de Satán, al que los medios de comunicación llamaron el Hijo de Satán.
Sí.
Primieron la cabeza, ¿eh?
Los Hijos de Lucifer, pues él tenía que ser el Hijo de Satán.
¿Qué más datos se conocieron en el transcurso de ese juicio?
Bueno, pues el acusado se le acusó de estafar 450.000 euros. Se dice pronto, ¿eh? 450.000 euros a través de la captación espiritual de personas a las que exigía cantidades elevadas de dinero para evitar esa maldición del maligno, ¿eh? Según consta en lo que es el auto de todo lo que se llevó a cabo y que se realizó en la Audiencia Provincial de Cádiz. Carlos Javier Rojas, que se llamaba el nombre público, Carlos Javier Rojas, también procesado por vender coches de alta gama con kilometraje trucado, rendía cuentas, bueno, pues ante el tribunal de la sección cuarta por dos sesiones, de las que en principio se habían previsto para la celebración del caso. Y Rojas fue condenado ya anteriormente por la Audiencia Provincial de Cádiz a 6 años de cárcel por estafar a más de una veintena de personas 400.000 euros con la compraventa de vehículos en un concesionario que regentaba en San Fernando, que era Autodesi. Es decir, que aquí ya estamos con un tema de reincidencia. Bueno, pues con todo esto, el Hijo de Satán se enfrentaba ahora a otra petición de la Fiscalía de otros 6 años de prisión con la acusación pública, también incluyendo a la pareja de Rojas y a su socio, en la que se pedía 5 años y 3 meses de cárcel para ella y 4 para el cómplice masculino. Conclusiones provisionales del fiscal que sostuvo, pues que desde mediados del año 2018 y durante todo el 2019, Carlos Javier Rojas había tenido contacto con terceras personas, de los que consiguió ejercer una gran influencia, logrando así que le entregaran grandes sumas de dinero, importantes sumas de dinero, y luego realizó una labor de captación dentro de lo que eran los Hijos de Satán, los hijos de Lucifer, en convivencia y en connivencia con la pareja, y que llegaron a instalar incluso algunas víctimas en su domicilio, ubicada en la calle Buitre de la urbanización Los Gallos de Chiclana, donde allí se habrían practicado rituales satánicos, utilizaban vestimenta específica, bálsamos, tridentes, todo muy, una parafernalia muy, muy televisiva. Y en ocasiones incluso, como comentaba Jesús, sacrificaban animales. Las exigencias, dinero, pertenencias, todos los encausados se les habían infundado terror a las víctimas, asegurándoles enfermedad, rupturas sentimentales, pérdidas de empleo, si no se plegaban a las condiciones que esta gente quería. Y bueno, pues instalados ya en la vivienda que tenían en Los Gallos, la pareja pues hacía que les hacía ver, les convencía que tenían un trabajo espiritual y que si no se podía terminar, pues que la maldición estaba con ellos. Todo eso, Pilar, según información pública, nada de lo que estamos diciendo es un secreto, información pública de aquella época, que también fue llevada y también fue comunicada a medios de comunicación y se puso de manifiesto en el propio juicio.
Una vez conocido el caso, Jesús, la sensación es que entrar en la espiral que te puede conducir a una secta es relativamente sencillo, más cuando se atraviesa un mal momento en la vida. No obstante, ¿se puede dar algún consejo a fin de saber identificar, ¿no?, un grupo de estas características?
Hay varios signos o síntomas que pueden ponernos en alerta ante un grupo sectario. Lo que pasa es que unos son más sutiles y otros son más directos. Cuando se conoce al líder de una secta, suele ser una persona carismática, suele ser una persona atractiva, que además pues tiene ese don de palabra suficiente, y sobre todo lo que tiene en muchos casos es la respuesta, parece tener la respuesta adecuada a cada pregunta que se realiza. Y eso hace que el adepto sea captado, sobre todo cuando necesita respuestas a las preguntas. Y eso esa es la forma de ganarse al adepto. Por otra parte, él ejerce un control absoluto de sus seguidores. Lo que pasa que de manera, dependiendo de la secta, más o menos sutil. Obviamente, cuando entra un adepto por primera vez, no va a mostrarle el resto de adeptos de la secta, se va a poner postrado ante él ni nada de eso. El líder intentará en todo momento que esa imagen no la vea el novato que va a entrar en el grupo. Después la verá, ya tendrá tiempo de verla. Pero si hay un sometimiento, eso se nota cuando posteriormente se conocen a las personas, si pueden salir del lugar donde están recluidas, en la calle, y cuando llega este hombre, la actitud y el lenguaje no verbal de aquella persona que es su adepto cambia inmediatamente. Eso se puede ver también. Pero yo digo, estos signos son difíciles.
Son muy sutiles, ¿no? Es difícil de identificar.
Los que sí se identifican claramente son dos. El primero, el intento de aislamiento de la sociedad y de su propia familia. El adepto poco a poco va enfrentándose a sus familiares con una actitud bastante vehemente y que generalmente la respuesta casi siempre es la misma: tú no lo entiendes.
Sí, pero tú no entiendes lo del principio. Cuando está en ese punto ya está captado, quiero decir. Sí. Antes de... A ver, a mí lo que me interesa es qué se le puede decir a alguien que ahora mismo esté conociendo a un grupo, digamos,
sí, sí,
que en realidad es una secta, pero que no lo sabe. ¿Cómo se identifica a esa secta? Porque una vez que tú ya no quieres nada con tu familia, que sí, ya está captado. Uh-huh. Es decir, ¿qué argumentos utiliza la secta para que tú te adhieras a ellos?
Pues mire, el primer consejo que le daría a esa persona es que sea objetivo. Cuando, si ha entrado a la secta porque necesita algo, preguntar: ¿crees realmente que eso que tú necesitas te lo puede dar esa persona? ¿Realmente estás parado a pensar que eso que te hace falta esa persona te lo puede dar? Porque si te lo pudiera dar, ¿no crees tú que se lo habría dado muchas más personas o que se habría hablado de él de una forma mucho más abierta? Sería una especie de conseguidor, un mago, el propio Jesús de Nazaret en la tierra. Y eso sería objeto de noticia. ¿Has visto a esa persona en alguna noticia?
Sí, pero fíjate a Jesús de Nazaret como...
Sí, sí.
Pero vamos, es que lo terminaron crucificando.
Sí, sí, sí. Pero imaginaos, si hoy en día pareciera... Hay una serie muy buena muy buena en una de estas plataformas de que trata de alguien que se hace pasar por Jesús de Nazaret. Tú estás viendo la serie y fíjate lo sutil que es, que depende de lo que creas, ves una cosa u otra.
¿Ves otra?
Pero durante el mismo momento que lo estás viendo, ¿eh? Y lo he comprobado con alguien a mi lado que ha visto una cosa y yo he visto otra. Lo he comprobado. Pero en definitiva, el hecho es que eso que empezó a hacer trascendió a todos los medios de comunicación inmediatamente. Si hoy en día Jesús de Nazaret volviese, saldría en los medios de comunicación en el minuto 1, o en el 2, o en el 3, pero saldría. Con lo cual le había que preguntarse a esa persona, eso que tú necesitas, si esa persona realmente lo tuviera, ¿no crees tú que ya lo habría dado a más personas antes que a ti? ¿O que sería una forma mucho más fácil de conseguirla? ¿Por qué tienes que estar dentro o sometido a él para conseguir, para que te dé eso que tú requieres? Si realmente es tan bondadoso, ¿por qué no te lo da sin pedirte nada a cambio? ¿Por qué no lo hace? Entonces, hay una serie de preguntas que se puede hacer, que es entra dentro de la desprogramación, cuando se está en esa primera fase, la cual se puede hacer que la persona salga. Pero si estuviera en la fase en la cual ya se enfrenta a su familia, realmente no hay que dejar de cuestionarse en ningún momento. Otra cosa es que lo hagas con llegando al enfrentamiento. Pero fijaos, en la mayoría de los casos, cuando los desprogramadores realizan este tipo de acción, aunque el adepto dice tú no lo entiendes y se quita inmediatamente del medio, la semilla de la duda se la siembras. Y aunque no lo creas, eso va rumiándolo. Y cuando llega al grupo, ya empieza a tener un atisbo de duda. Y si realmente no tiene la oportunidad de hacer una segunda vez, una tercera, esa duda va creciendo. En cuanto a esa duda crezca, la exponga y sea castigado severamente, ya empieza a cuestionarse mucho más lo que está viviendo dentro de la secta. Y a partir de ahí, obviamente hay otra serie de canales, otra serie de vías que se pueden abrir, pero tienes una posibilidad de éxito. Hombre, los desprogramadores no lo consiguen al 100%. Si fuera así, entonces no habría sectas con adeptos en el mundo. Desgraciadamente, lo consiguen con pocos adeptos. Pero los que lo consiguen realmente es un trabajo interesante e importante, que en algunos casos estos desprogramadores se juegan incluso mucho, porque tienen que llegar a entrar dentro del grupo para poder captar, contactar con esa persona y tirar de ella. Y entrar, cuidadito que hay que tenerla esta muy bien amoblada, la cabeza, ¿eh? Para poder entrar, estar, encontrar a la persona y sacarlo. Eso es muy difícil. Sin embargo, si se utilizan las herramientas psicológicas correctas, sobre todo las preguntas correctas, se puede sacar a alguien de un grupo sectario.
¿Hay gente hacer. Que se dedica a eso?
Sí.
Ah, como...
Sí.
Es decir, por ejemplo, una familia que tenga a su hijo puede contratar a alguien que lo saque de la secta, ¿no?
En su día, José lo sabe, hace muchísimos años intenté entrar por ese camino. Lo que pasa es que Dios me llamó por otro lado y me desvié. Pero sí, lo intenté.
Como las empresas que se dedican a los ocupas, ¿no? Que
sí, exactamente. Los desocupas, ¿no?
Los desocupas.
No es fácil, no es una tarea sencilla, no. Pero sí es verdad que se hace.
Pero claro, una de las condiciones que por las cuales yo dije el pero es porque los desprogramadores tienen que pasar de manera tan sutil que no pueden ser ni personajes públicos ni conocidos. Porque si lo es,
hombre, ya.
Claro, tú dices, tú eres fulanito de tal, ¿tú qué estás haciendo aquí? Ya la han trincado.
A ver, hay quien piensa, como Gabriel Fernando Ser Filipo, lo siguiente, lo mismo que hace la religión legal, pedofilia, la Santa Inquisición, llena de riqueza, libre de impuestos. María Isabel Alfaro Román comenta lo siguiente, qué barbaridad, cuántas cosas malas son capaces de hacer algunos hombres, por Dios. Bueno, no existe una definición única de secta, ya que el término se utiliza de forma diferente por distintas personas. Sin embargo, en general, se puede catalogar como un grupo pequeño y cerrado que sigue a un líder carismático y que tiene creencias o prácticas que son consideradas inusuales o peligrosas por la mayoría de la sociedad. En el caso de los hijos de Lucifer, se ajusta perfectamente.